El líder exitoso debe ser muy flojo para triunfar. ¿Cómo ven? De eso es de lo que vamos a hablar en el podcast del día de hoy. ¡Venga! Hola líder, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de tu podcast, el cual le lo estoy diseñando a ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener, un líder de impacto. Mi nombre es Mario Elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo, te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores, buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder. Y no importa que no tengas hoy un título o una posición, recuerda que ser líder es una decisión y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia. Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy. Hola impactantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Mi nombre es Mario Elsner y como bien sabes, yo no soy y no me considero un gran líder. Pero lo que sí creo es que he logrado formar esta filosofía de arquitectura de equipos. Sí he avanzado en mi carrera profesional porque yo empecé, después de que mi papá me corrió por problemático porque no era el gran líder o con lo que esperaba todo el mundo, me dedico a tratar de ser exitoso utilizando mis fortalezas y descubrí que la manera de ser líder sin ser un gran líder es que seas un arquitecto de equipos. Y entonces me di a la tarea, empecé en un programa trainee en una bodega y bueno, desde ahí con esta fórmula de crear equipos de alto rendimiento, de leyenda como los llamo yo, el día de hoy me encuentro liderando una compañía global, una gran facturación y cubriendo varios países de Latinoamérica. Y aún tengo tiempo para grabar podcast. Eso es lo importante de poder hacer equipos. Por eso, hoy te voy a hablar de este tema tan interesante que es el de ser un líder flojo. Que no se trata de que seas flojo. Se trata realmente de que sepas ser un líder que se sabe hacer a un lado, no estorba. Va en contra de lo que todo el mundo cree, ¿no? Existe esta falsa creencia que el líder debe hacerlo todo y saber de todo. La realidad es que no es cierto. Para empezar, no hay poder humano que te haga tener todos los poderes y que digas, yo lo sé todo. Eso no existe. Mira, todos podemos hacer de todo simplemente con un poquito de conocimiento, pero no tienes que dominar y ser el perfecto como nos han hecho creer. Aquí, en el podcast de hoy, te voy a decir cómo un líder, a lo mejor no metiéndose en todo y no haciendo todo, puede ser un líder bastante exitoso, porque hay cosas que son tu fuerte, hay cosas que no lo sé, y esta aparente inactividad puede conducirte al éxito de tu equipo y tu organización. ¿Por qué? Porque claro, vas a tener un gran equipo. Esa es la clave. Sorprendentemente, mucha gente le apuesta al gran líder. Yo no creo eso, ¿no? Y como lo he dicho en toda mi filosofía, yo creo que la clave para que puedas ser un líder bastante bueno sin tener que ser este líder que nace con las grandes carismas, etcétera. O como digo, no tienes que saberlo todo para ser capaz de hacerlo todo. Es por medio de equipos. Esa es la clave, esa es la fórmula que nadie te dice. No nos enseñan en las escuelas a saber hacer equipos. No nos enseñan en las escuelas a ser estos nuevos líderes. Nos enseñan en las escuelas a hacer, a obedecer, a vender nuestras habilidades a una compañía para que nos contrate y para que nosotros les demos este servicio. Pero no nos enseñan a emprender, a administrar, a liderear, a muchas otras cosas. Y no es culpa de las escuelas, es por la filosofía que vienen arrastrando desde hace años de que se crearon como fuerzas básicas para esta era industrial. Ahora, como bien decía, ¿por qué no hacer nada puede ser mejor que hacer mucho o que ser el líder que está súper metido? Porque cuando se trabaja con un equipo altamente competente, lleno de líderes autónomo, un líder puede lograr más dejando que los miembros del equipo tomen la iniciativa y se hagan responsables. Eso no significa que el líder no haga nada, repito, no se vayan a ir con la finta del título, ¿no? Pero su papel cambia, su papel principal es el de un facilitador en lugar de un controlador. Las razones por las cuales hacer nada pueden ser efectivos en algunos casos varía, pero yo te puedo decir que una de las razones o una de las acciones principales en las cuales se va en contra de lo que todo el mundo creemos es en la delegación. Ese es el punto número uno y apúntalo, ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que delegar es dar las tareas que te quitan, que no son importantes. Y eso no es tan así. Incluso hay tareas y proyectos importantes que tienes que delegar. Hay una estadística de Gallup que habla que el 33% de los líderes que delegan bien tienen mucho mejores resultados que el resto de la parvada. ¿Por qué? Porque saben potencializar a su equipo, porque lo logran. Yo en una época, este complejo mío de líder, en alguna de las etapas en las cuales yo era gerencia media, a cargo de una gerencia de ventas, yo era, y lo he dicho en varias de mis conferencias, era este que se creía el héroe, ¿no? Que soy de las personas que creo que mi buena persona o mi, como nadie nos enseña a estar a cargo, pues yo decía, voy a rescatar al equipo. Entonces, en los últimos días del cierre, yo quería hablar con todos los clientes, yo quería hablar con todo el mundo, yo liberaba, yo hacía y yo. ¿Por qué? Porque estaba ayudando a mi equipo. Sí, pero nunca les enseñé a hacerlo. Y entonces, ¿qué me pasó? Que éramos un equipo ganador, orientado a los resultados de último minuto, sufríamos todo el tiempo, desgastados, pero ganábamos. Al final, lo que sucedió fue que nos fuimos cansando, desgastando. No te voy a decir que era tóxico, porque al final pues todo el mundo cobraba y éramos felices dentro de lo que cabe en el factor económico, pero lo que yo descubrí fue que cuando yo me iba a otro equipo, ese equipo se desfondaba. Y cuando me empezaban a reportar ese equipo, yo asumía que la responsabilidad era del otro líder, al que yo había dejado a cargo. Entonces me lo linchaba, le decía que él no era un líder como yo, que los ayudaba, que los empoderaba. No es cierto, yo ni ayudaba ni empoderaba, yo les hacía la tarea. Y eso era bueno para mi ego, eso me hacía sentir útil, indispensable, pero no generaba equipos. Por eso yo no tenía tiempo, vivía al día, vivía corriendo, vivía con juntas de último minuto, desgastado, fumaba 2 cajetillas al día. Eso en ningún momento dado es una buena vida. Y así desperdicié varios años de mi vida, créanme, que pudo haber dedicado a mis hijos o en su momento a tener una vida más calmada. No salía de vacaciones, tenía como 60 días acumulados de vacaciones. ¿Por qué? Porque no podía salirme de vacaciones. Así que si tú estás en una posición en la que no te puedes ir de vacaciones, crees que si tú no estás no salen las cosas, etcétera, tienes un gran problema de delegación. Tienes que aprender a delegar. Por ahí tengo un curso en YouTube que se pueden dar una vuelta y checarlo, de 8 pasos. Y si no, pues acérquense un poco a la red. Por ahí tenemos un WhatsApp en el cual nos comunicamos. Y a finales de año, si están interesados, voy a dejar una liga acá en el podcast. Vamos a hacer un curso físico en la Ciudad de México. Y lo más seguro es que a lo mejor en Mérida es de cómo amar equipos para los líderes que no tienen tiempo. Porque uno de los grandes problemas es tenemos que saber delegar. Entonces, esto es muy importante que lo aprendas, porque si no sabes delegar, no solo limitas a tu equipo a que ellos tengan más confianza en ellos mismos y aprendan, te limitas a ti mismo también. Esto es claro, que viene de la mano del segundo punto, que es empoderar al equipo. Cuando tú no empoderas a tu equipo, es como que les quitaras la confianza. Puede que hagan la tarea, pero ellos no tienen la seguridad. Y eso es peor, porque muchas veces ellos hacían las presentaciones que yo se las encargaba, les decía todo, y llegaban conmigo y yo les cambiaba todo. ¿Por qué? Porque no era como yo quería, porque es como digo, este es el problema del líder inteligente, el perfecto, les enseñaba, pero al final lo hacía como yo quería, metía la mano en la sopa y terminaba haciendo un check, como dicen en mi tierra, y a la gente decía, oye, ¿para qué lo hacemos si Mario de todas maneras no los va a cambiar? Eso es horrible, porque no estás empoderando a tu equipo. Y después me decía a mí mismo, oye, mi equipo no toma decisiones. Claro que no las toma, porque sabían que al final del día, hicieran lo que hicieran, yo se las iba a cambiar. En lugar de demostrarles que yo confiaba en ellos, orientarlos, llegaban a mi oficina y venían y tenían un problema, me decían, mamá, tenemos un problema. Yo me sentía muy bien dándoles la solución. Y eso ha cambiado. Hoy en día soy más de las personas que pregunto, oye, ¿cómo lo harías? ¿Cuál sería tu propuesta? No vengas con los facts del problema, tráete un diagnóstico, entiende, y platiquemos. Y yo te voy a orientar. El rol de empoderar es, al final, es tu decisión, yo te voy a respaldar. Y si cometes un error, aquí vamos a estar y yo te voy a ayudar, tú tranquilo. En lo que tú te vuelves es en esta red de seguridad. Les voy a contar una historia. Hace muchos años, cuando estaban construyendo el Golden Gate, que es este puente famoso en San Francisco, iban uno muy lento y dos, muchos de ellos, los que estaban construyendo el puente, tenían miedo a morir y se habían muerto algunos, ¿no? Entonces, esto generaba temor a la hora de construirlo, iban demasiado lentos. Pero también había el otro problema, que se estaban muriendo. Entonces, uno de los ingenieros llegaron y le dijeron la problemática y él dijo, bueno, ¿saben qué? Pues vamos a construir una red de estas como para evitar que la gente se muera, pensando más en la gente que en el resultado, porque sí era una preocupación constante. Y mandó a hacer la red, ¿no? Obviamente, créanme, mucho o poco, a lo mejor lo estoy inventando, pero decían que en esa época era un monto importante, como de $200,000. Para esa época seguro habría sido una fortuna. Pero, ¿qué pasó? Que al poner la red, empezaron a ir más rápido en la obra, empezaron a ir más rápido y todo el mundo empezó a avanzar y empezaban un mejor ambiente, un mejor entorno. Net, se terminó antes de tiempo el Golden Gate, ¿no? Créanme o no, esta es una historia o una leyenda urbana. ¿Cuál es la moraleja de esto? Independientemente que hayan terminado el puente o no, la moraleja es que cuando la gente sintió que tenía seguridad, esta red de seguridad, tomaba decisiones un poco más riesgosas porque sabía que había una red. Y esa red es tu rol. Tú te vuelves la red. Ellos van a saber, cuando lleguen contigo no van a recibir una crítica, ser juzgados, apuntados o despedidos. Ellos van a llegar contigo y van a recibir comprensión, obviamente con una gran comunicación y de cierta forma apoyo. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Entonces, en lugar de pensar que somos perfectos y que los errores no se toleran, tenemos que tener una cultura de aprender de los errores. En el momento que empezamos a aprender de los errores, empiezas a empoderar mucho más a tu equipo agarra más confianza y poco a poco van a ir aprendiendo de sus errores, vas a tener que meterte menos, ¿ok? Y eso es muy importante porque es un punto clave para este proceso. El otro es que tú te vas a enfocar más en la estrategia. Miren, yo muchos me habrán escuchado que creo que sé que existe este jefe, que yo no lo llamo jefe o el impostor, ¿no? Que es las personas que llegan a sus puestos, pero que no tienen con qué, pero ellos no lo aceptan y defienden su posición y entonces se vuelven de lo peor, ¿no? Famoso jefe tóxico, pero para mí la causa es porque ellos no tienen con qué, pero no tienen la humildad, defienden su estatus, acomoden el lugar con su ego. Y esto se vuelve un caos, ¿no? Pudren entornos. Están después los colaboradores que terminan siendo como los gerentes, que ellos se encargan más de su seguridad, de ver que las cosas pasen, de mantenerte los negocios. Ellos son, nacieron para eso. Después están estos directivos, líderes, que muchos de ellos son líderes, pero enfocados tanto en el resultado y en el beneficio personal que se olvidan de lo demás, ¿no? Entonces sí son líderes, pero con un motivador diferente, muy orientado al yo. Y en el caso de los impactantes, que es a donde yo los invito a esta filosofía, es lo mismo, pero orientados a las personas, como el que construyó la red. Pero bueno, al final del día, lo que trato de decir es que estos impactantes no están tan metidos en la operación. Yo no soy una persona que me meto tanto en la operación porque estorbo, porque me meto. Cuando tienes un buen equipo de líderes, ¿para qué te metes a la cocina? Si hay 10 personas en la cocina, ¿para qué me meto? La abuela no se mete, se queda afuera y ordena y coordina. Ese es nuestro rol. Entonces, en el punto número 3, tú te enfocas más en la estrategia. Así que un líder flojo puede dedicar más tiempo a la planificación, a ver más allá de, a jugar el ajedrez con una visión a largo plazo de la organización, a dónde queremos ir, escenarios, crear networking o relaciones públicas, crear estos vínculos con otras personas, crear, bueno, todo lo que sube agregue valor al equipo sin que estés metido en la operación. Te vas a sorprender de los beneficios que puedes darle a tu equipo al no estar en la cocina, ¿ok? Y esto va a llevar al barco a una velocidad mucho más rápida. Puedes ayudar en planeación para ayudarlos a que ellos se acomoden y a decirles, chicos, ustedes están en el laberinto, pero yo soy el que está acá arriba viendo la salida. ¿Ok? Entonces, este punto es muy importante porque cuando tú eres un líder flojo, no significa que no hagas nada, significa que tu rol cambia. Y el último punto, y esto créanme que es muy importante, es tienes que aprender a mantener un equilibrio entre lo operativo, por no decir lo metido a hacer a la acción, y lo flojo. ¿Por qué? Porque cuando sobredelegas es igual de mal que a la falta de supervisión. Yo tenía alguna vez un jefe o un director que conocí, pero no lo reportaba yo directamente, que el tipo literalmente entregó las llaves de la casa. No, bueno, ni los mails de cumpleaños te los mandaba él, los mandaba el asistente. Él delegaba todo. ¿Cómo puedes tener un compromiso con tu líder cuando te llega un mail de tu cumpleaños por su asistente? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que él solo se dedicaba a las cosas de relaciones públicas, que era lo que le gustaba, y todo lo demás ni le interesaba? Pero no solo no se metía, o que está dentro de lo que cabe bien, pero no se metía para nada. Entonces, yo a veces digo que no pierdan de vista que una cosa es que no hagas y una cosa es que no te involucres y que no estés para apoyar. Claramente hay una gran diferencia entre los dos estilos. Tú tienes que estar involucrado, informado, con juntas uno a uno, pero no haciendo. ¿Ok? Es muy importante que encuentres este equilibrio entre la delegación y el liderazgo activo que se necesita para apoyar a los equipos de alto rendimiento. Cuando tienes estos equipos fuertes, realmente a ellos no les gusta que se metan. O sea, a mí no me gusta que me estén chicoteando todos los días. El odio, el micromanagement, creo que es de lo peor que puede suceder. Pero eso pasa porque muchas veces somos los líderes perfectos, perfeccionistas, que nos da temor. Pero a ver, ponte a pensar si tú tienes un negocio, una compañía, un emprendimiento familiar, lo que tú sea, lo que tú quieras. Si hoy te dijera, vamos a otro país, expande otra unidad de negocio, y en tu cabeza en este momento te dice, y no puedo porque estás pensando que tú lo vas a hacer, que no tienes al equipo, entonces estás siendo un líder demasiado metido en la cocina, demasiado activo y poco flojo. Así que te tienes que volver un poco más flojo si quieres llevar a tu equipo a otro nivel. Es importante que esto no es una estrategia, ¿no? Y no aplica universalmente. Esto aplica cuando tú ya tienes una arquitectura de equipos bien hecha, bien formada, ya reclutaste bien, esta mentalidad resiliente que yo busco, que es una parte del ADN que después les voy a estar contando de cómo le hago, porque hay ciertas preguntas y tests que si quieren suscríbanse, ya sea a mi página de WhatsApp o donde sea, porque poco a poco voy a ir dando esta información, que incluso viene en mi libro que va a salir en febrero, si Dios quiere, porque sigo trabajando en él, pero que les voy a dar los secretos para reclutar esta y buscar este ADN específico que yo busco, que es la mentalidad resiliente. Pero si no lo tienes, también tú tienes que adaptarte al contexto, a la situación. O sea, en un proceso, formar un equipo no es de un día para otro. O sea, esto se crea en el tiempo, es como el Barcelona, es una cultura, es un sistema de juego, etcétera. Mientras puedes jugar flojo dependiendo de quién está en tu equipo y quién no, porque en unos casos vas a tener que estarte metiendo. Tiene mucho que ver las circunstancias. Siempre lo he dicho, esto es un coeficiente conductual, no necesariamente un estilo. Hay situaciones en las cuales vas a necesitar un liderazgo más directo y unas tomas de decisiones mucho más rápidas. No vas a poder decidir el ego todo. Pero oye, hoy manejo 2 o 3 países, imagínense que todas las decisiones tuvieran que pasar por mí. No se puede, desafortunadamente no hay poder humano, se te van a empezar a ir cosas, pierdes la productividad o el valor agregado a tus equipos. Bueno, es como todo, no hay receta, pero si quieres ir a un mejor nivel como líder, que tus equipos crezcan, que tú tengas más tiempo, que lleves tu compañía a otro nivel, empieza a pensar en ser un poco más un líder flojo como objetivo y empezar a construir estos puentes para ir para allá. Obviamente tienes que aprender arquitectura de equipos, que claramente, porque eso es lo que te va a llevar a otro nivel, a un nivel de un directivo, como lo llamo yo, a un impactante. Así que la clave es saber cuándo ser activo y cuándo hacer nada es la estrategia más efectiva para lograr los objetivos de tu equipo. Cuéntame qué piensas al respecto. Básicamente, con esto vas a traer muchísimos beneficios en tu equipo, desde un mejor rendimiento, desde una mayor satisfacción y compromiso de los colaboradores, crecimiento personal y profesional. O sea, vas a estar plagado de líderes, porque eso es lo importante. Muchas veces nos rodeamos de gente, que en eso no es tan malo, porque hay que tener de todo, pero es preferible tener muchos más líderes en potencia, porque líderes podemos ser todos. Simplemente hay que saber hacer equipos, tener actitudes, esta mentalidad resiliente que llamo yo, y acá te enseñamos aptitudes, pero no cambiamos actitudes, ¿no? Innovación va a ser algo que vas a tener constantemente, porque como tienes este ADN en tus equipos de leyenda, vas a tener todo el tiempo cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos más rápido, etcétera, etcétera. Reducciones de carga de trabajo al líder y a tus equipos, un mejor balance de vida. O sea, los beneficios pueden ser enormes. y una mejor resiliencia organizativa. Ahora, si creen que las compañías vamos a pasar por menos crisis de ahora en adelante, después del COVID, eso es una falacia. Van a venir más cambios. Ahorita el tipo de cambio en algunos países, en Colombia está afectado, en México está positivo, pero pues ahí está lo de la guerra. O sea, esto no se ha acabado. Vamos a tener crisis, macrocrisis, microcrisis, problemas de atención, cambios de canales. El mundo se mueve demasiado rápido y la única manera de estar al día es cuando dejas de ser tú y empiezan a ser un equipo de leyenda. Porque recuerden esta frase que yo comparto constantemente, que digo que un gran líder suma, pero un gran equipo multiplica. Con eso me despido. Me llamo Mario Elsner, estoy a tus órdenes. Espero que este podcast haya sido de tu agrado, te haya dado valor. Te recuerdo que te suscribas, le rompas a la campanita, regálame 5 estrellitas y por favor, compártelo con otras personas que conozcas que están en este viaje, porque es la única manera en la cual los ayudamos. Obviamente, si tú eres un líder, como creo que lo eres, parte de compartir información, este sistema de educación continua es parte de tu naturaleza. Así que hagámoslo, compartamos y bueno, tratemos de hacer la diferencia en nuestros metros cuadrados. Ahí te la dejo y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por haber invertido tu tiempo en acompañarme en este gran viaje. Nos vemos para la próxima. Bye, bye. Ahí te la dejo y espero que este material sea de mucha utilidad para ti en este tu camino de transformación a un líder de impacto, un líder que te gustaría tener. Te veo en el próximo capítulo, no sin antes pedirte que me regales 5 estrellitas si te gustó el capítulo. Y todavía voy a abusar de tu confianza, solicitándote que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo. Suscríbete por favor y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo. Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguirla rompiendo.